Muchas gracias, De la Cruz. Nosotros seguimos por acá, locos por el cine. Recuerden que esta noche, Cillian Murphy es el favorito para quedarse con el Oscar a Mejor Actor Principal por su papel en Oppenheimer. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones con relación a este y otros trabajos junto al director Christopher Nolan. Cillian, ¿cómo ha evolucionado tu relación de trabajo con Nolan desde Batman Begins, pasando por El Origen, Dunkerque, hasta llegar ahora a Oppenheimer?
Well, I remember when we first started working, we had no kids, and now he has 4 and I have 2, so that's one thing.
Recuerdo que cuando comenzamos a trabajar, ninguno de los dos teníamos hijos. Ahora él tiene 4 y yo tengo 2, de manera que ya eso es algo diferente. Él ha evolucionado ya que su visión se ha hecho más refinada. Ahora está mucho más claro en cuanto a qué tipo de historias quiere hacer, la manera en que cuenta las historias en términos de cómo las presenta, cómo las lleva al formato IMAX. Creo que se ha refinado y es diferente a cualquier otro realizador en el planeta. Creo que nuestra relación se ha profundizado. Tenemos unos 6 proyectos ya en un lapso de 20 años y nuestra relación es como algo de telepatía. Comprendemos lo que se requiere que ocurra en una escena sin necesidad de hablar tanto. Eso nos facilita las cosas porque vamos directo al trabajo sin perder mucho tiempo. A veces las escenas y los temas son tan largos en lo que tratas de captar, y particularmente en Oppenheimer, ahí estaban los más grandes dilemas morales que un ser humano podría enfrentar. Cuando comenzaron a hacer pruebas atómicas, aquella gente tenía el miedo de evaporar. Sí, llevarse a toda la humanidad. No podíamos ponernos a explicar eso de neutrones chocando, un núcleo liberando neutrones que chocaban con otro núcleo, creando una explosión masiva que no tenía retorno. Pero esta vez, sí, la reacción en cadena no se para, destruiría toda la atmósfera. Él y yo tenemos el mismo gusto en términos de actuación y yo sabía desde el principio que la interpretación tenía que ser muy interna y creo que Christopher comprendió esto muy bien. Él filmaba con estos formatos de cámaras grandes, lo que significaba que estaba tratando de captar la cara como si fuera un paisaje, lo que no había hecho antes. Así que yo sabía que podía tener esta interioridad, esta parte psicológica con la actuación y él confió en mí. Cillian, tú dijiste antes que Christopher Nolan hace que las películas de grandes presupuestos se sientan como si fueran películas de bajo presupuesto. ¿Aplica esto para Oppenheimer?
Did I say that? You know, he makes films about human beings.
Bueno, él hace películas sobre seres humanos, pero también está interesado en los grandes temas. Hacerlos a gran escala, pero cuando los estás filmando, ciertamente que se siente como si fuera una producción independiente de bajo presupuesto, porque es Chris, una sola cámara, un micrófono boom y los actores.
Qué tacaño.
No existe esto de cosas creadas en computadoras, nada de eso. Lo que es tradicional en las grandes producciones de los estudios. Así que se siente bien íntimo, de manera que, aunque estés filmando en formato IMAX en tu cara. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, he estado trabajando con Chris desde hace tanto tiempo que ya estoy acostumbrado. Realmente no es gran cosa. Al principio puede haber algunos problemas. Luego hacemos tomas con sonido, así que te acostumbras al medio ambiente. Sientes como que estás en un laboratorio cuando trabajas con Chris porque eres libre de experimentar. A él le encantan los actores, se torna increíblemente curioso cuando se trata de actores, así que se siente siempre como un ambiente seguro. Finalmente, ¿cuál fue la escena más difícil de rodar para ti?
It was all a challenge. I really liked the hearing scene at the end.
Bueno, todo en conjunto, todo fue un gran reto. Realmente me encantó la escena de la audiencia al final que corta hacia atrás y hacia adelante. Cuando tratan de quitarle la autorización de seguridad y están humillándolo en este cuartito burocrático a Oppenheimer. Filmamos en una habitación igualita a esta. Ahí metimos a todo el personal técnico y la gran cámara IMAX. Yo me sentí como en mis días de teatro, que era esta compañía de actores, este grupo de actores, y salíamos día tras día y habían estas largas escenas con diálogos y este choque cara a cara con figuras como Jason Clarke, y luego entraba Emily Blunt y hacía su maravilloso trabajo. Eso fue casi al final del rodaje. Filmamos esto en casi 2 semanas y creo que estos actores estuvieron increíbles cuando entran y dan sus testimonios, pero también fue su escena final en el set. Así que había algo de emotividad porque terminamos y estábamos como diciéndonos adiós en la vida real.
Ay, Dios. Oigan, ¿qué dice Kristen Stewart? Que ella está harta.
Pero harta.
Harta. Que lo dejan de estar brechando. De cómo son las escenas de sexo en el cine actual.
Ay, explícame eso.
Ay, sí. Dijo ella, la actriz cree haber encontrado una valiosa alternativa a Love Lies Blending, una nueva película que ha protagonizado a las órdenes de Rose Glass.
Pero la veo muy selfie.
Ella.
Oye, pero qué selfie se ve.
Exactamente,
ella.
Podría estar hablando. Mírenle la ropa.
Selfie o Cersei.
Mira cómo se le ve eso ahí, Carlos.
Sí, lo estoy viendo.
Herbembe.
Mira, De la Cruz, tráeme un caramelo, por favor, De la Cruz.
Ay, Kristen Stewart está más cómoda en el cine independiente. Quien en su día se hiciera famosa con la saga Crepúsculo, ha hallado en circuitos alternativos una vía más apropiada para desarrollar su talento. Y, en particular, para lidiar con propuestas que a su juicio son más estimulantes que las grandes ligas de Hollywood. Un apartado que percibe como especialmente relevante es el de las escenas de sexo. Según ha dicho recientemente, las que aparecen en películas hollywoodenses les parecen muy poco realistas. Casi mecánicas, dijo ella. Ella, en este nuevo, en esta nueva producción, Love Lies Blending, ella, esta se trata de un tórrido thriller queer. Ay, mi madre. Donde la directora de un gimnasio se enamora de una culturista, algo que desemboca en violencia debido al pasado criminal de la culturista susodicha. Kristen y Kathy O'Brien son las protagonistas. Esta se acaba de estrenar ahora en Estados Unidos con críticas estupendas. Según NBC News, dice que lo realistas que son las escenas de sexo que comparte Stewart con O'Brien y que contrasta con lo que suele hacer Hollywood. Las escenas de sexo simulado son muy rutinarias y los actores tienen esa idea por defecto de, ok, se supone que tenemos que enrollarnos y tener sexo ahora. Dice ella, Kristen, no es así como se practica el sexo. Ella dice, acertar con los detalles y hablar de la experiencia física más que verla, verbalizarla, hablar la una con la otra, compartir el espacio, que la escena no estuviera dividida en un montón de tomas diferentes, me pareció algo realmente hermoso para ofrecer una experiencia que fuera literal en lugar de falsa. La otra parte, O'Brien, apoyó las palabras de Kristen Stewart diciendo que si alguien se lleva algo de esta película, que le pregunte a su pareja, ¿qué le gusta? Eso no suele verse en una película. Ambas, por otra parte, han destacado lo útil que fue durante el rodaje Love Lies Blending la presencia de una coordinadora de intimidad que calibrara ay, Dios mío. El contacto físico de las actrices durante las escenas de sexo. Carlos, vamos a contratar un coordinador de intimidad.
Un coordinator.
¿Tú te imaginas?
Un coordinator.
No, ni que uno con una pareja y bien, hay un coordinador de sexo. Dice, no, espérate, este niño. Esta niña, mira. Uh-huh. ¿Y qué te estuviera haciendo?
Así es.
Ay, Dios mío. Claro, adiós, que... Miki.
Hola, Miki. ¿Estás saludando?
Adiós, Fagio.
Sí, están saludando.
Claro, dije coordinadora. Dije, espérate. A ese ritmo no. Bájale dos. Ay, Dios mío.
Por bueno, vámonos
Dios.
Con la música de George Harrison. You.